Vaya lobo más pachuche.
El lobo está jodido hoy. Ha tenido que ir a la estepa rusa a ver pelis, a ver cosas de las que vamos a hablar hoy, y se ha quedado con el culo frío. No estepona, estepa.
Y el lobo que ha vuelto a atacar. Son buenas noticias siempre esas.
Sí, sí,
el león creo que ha vuelto a atacar.
Sí, lo han colgado, creo que lo han matado al...
¿Ah, sí?
Creo que ha salido una foto con un lobo colgado de una señal, no sé.
El lobo nunca muere.
Yo estoy en contra totalmente de todo eso.
No sé qué estáis hablando.
Vale. Estamos a favor del lobo aquí.
Pues aquí somos todos lobetnos.
Aunque estamos pachuchos, yo también, ¿eh?
Yo estoy...
Alejaros de nosotros, ¿eh?
Me he levantado torcido.
Uf, yo me he levantado y... No, yo es que no me he levantado, es que no he dormido apenas.
¿Serán los excesos de la escalera de San Fermín?
No te preocupes, ya he dormido yo de tu parte.
Qué cabrito, qué cabrito. Bueno, hoy hemos hablado estas últimas semanas de Carpenter, hemos hablado de varias historias.
Vale, Semana Santa, ahora tendríamos que hablar de
Ku
Klux Klan,
Peplum,
Peplum, de peli de romanos.
Santos que se caen. ¿Habéis visto cuántos santos se caen?
Faldicas.
Mozorros.
Hoy ha venido Iñaki en faldicas.
¿Sí o qué?
Sí.
Pues nada, vamos a hablar hoy de cine. ¿Qué películas vamos a hablar hoy? ¿Qué se nos ha... en esta Semana Santa, momento de recogimiento, ¿no? De espiritual.
Sí. En vez de estar...
no te hagas el interesante si lo dijimos la semana pasada.
Ah, vale, es verdad, de tanques. Venga, vale, nada, vale, tanques. Ya está. Tanques, que son como los pasos de Semana Santa, pero sin cañón, ¿no?
Tanques de agua.
¿Qué efemérides ha acontecido para que hablemos de tanques? Pues ninguna. Porque no sale
eso es.
Pero valen tanques de agua también, ¿no? Y tanques de gasolina. ¿O?
¿Cómo que tanques de agua?
Tanques de
agua, ¿no?
Tanquetas también.
Sí, claro, nada de depósitos.
No.
Tanques de gasolina no, porque vas a meter una película que yo no quiero que hables, porque hay que dedicarle un programa entero a la saga esa.
¿Qué saga? ¿Qué saga? Cuéntame.
Seguro que está pensando en Mad Max.
Sí, sí.
Y en Mad Max 2, el asalto al camión del depósito de gasolina.
Es. La nueva tiene buena pinta.
Vi el tráiler y...
La nueva tiene una pinta bestial. La dirige George Miller, el director... original de las otras tres, y a mí me da muchísima confianza ese...
Sí. Con el tipo de Batman, ¿no? El
yo no conocía a ningún actor.
El cazador.
Ah, bueno, Charlize Theron creo que sale, ¿no?
Charlize Theron
así con el pelo cortico. Uh-huh. Sí, muy bien. La verdad es que los trailers son bastante buenos.
El trailer a mí me ha parecido un poco fantasma, pero me molaría verla.
Nos gusta.
Sí,
a mí sí. Me ha creado mucho hype, como dicen ahora los
hype.
Modernillos.
Joder,
tengo hype. Bueno,
yo tengo hype, yo no me he comido y tengo hype también, ¿eh?
Yo lo que tengo ganas de verla ya.
Pues tanques. Estás como un tren, no, estás como un tanque. Es algo superior incluso. Hablaremos de tanques, de películas de tanques y de esos tanques que se utilizaban contemporáneos a la época de la película, porque muy pocas veces o prácticamente nunca se han utilizado tanques de la época de la Segunda Guerra Mundial.
No sé por qué.
Así hablamos de la Segunda Guerra Mundial, porque también hay de la Primera Guerra Mundial.
Claro, sí, pero muy pocos, ¿no? Hay
de la Primera Guerra Mundial. Los tanques empezaron de un modo muy experimental en la Guerra Civil Americana, pero bueno, eran más tanques, ocurrencias.
Era un blindado, ¿no? Más o menos.
Y
eran carretas.
Cuando hicieron su irrupción, como tantas cosas modernas de la guerra, fue en la Primera Guerra Mundial, pero demostraron ser muy ineficientes, porque en aquella guerra de trincheras, en aquellos barrizales donde se quedaban estancados, donde caían los pozos de las bombas...
Es que eran muy grandes, muy lentos, muy torpes.
Inoperantes, totalmente.
No, y que era muy fácil llegar a ellos.
Los británicos fueron los primeros.
Y nada blindados. Yo tengo rápidamente una anécdota. En la Guerra Civil Española, una persona que contaba cómo su padre le narraba pues diferentes contiendas, ¿no?, que tenían, y en uno de estos tanques metidos, en uno de estos tanques rusos que cedían, ¿no?, a los republicanos,
que no eran, que igual no eran ni tanques, que es que eran como
blindados,
blindados con ametralladora,
pero que
¿no?
tampoco eran blindados, porque decía que lo peor que podía pasar es que te dispararan, porque dentro la bala iba rebotando continuamente.
Es que muchas veces en los inicios cogían un vehículo cualquiera, le ponían cuatro planchas de acero por encima, en plan el equipo A, y venga, y tira para adelante.
Hombre, y no en los inicios, la guerra de Vietnam, los típicos tanquetas estas sin torre, que iban todos sentados encima, no se metían debajo porque era un picadero, o sea, un de carne. Eso rebotaba las balas y todo, y morían todos, entonces siempre iban todos encima.
Donde estalla realmente con toda su potencia esta nueva arma es en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Blitzkrieg que provocaron los nazis, aquella guerra relámpago, donde los tanques pues tenían un papel preponderante, ¿no?
Y la importancia, vamos, suprema de Galicia en lo que tenga que ver, todo lo que tenga que ver con tanques. ¿Por qué Galicia? Porque ahí estaban las minas de wolframio, que es lo que uh-huh. de lo que se nutrían los alemanes y de lo eso que es. Estaban continuamente en el puerto de Vigo
a Franco, sí, sí.
abasteciéndose de wolframio. ¿Para qué? ¿De qué servía este mineral? Pues servía para blindar los tanques y precisamente por eso eran los mejores tanques, ¿no? Los de los alemanes.
Sí, los Tiger, los Panther.
Los famosos Panzer, ¿no? Panzer, que ya solo el nombre ya cojona.
Sí, la verdad que...
El Panzer 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 6 creo que llegaron, que fueron los Tigres.
Sí.
Era el Panzer 6 y aquellos ya eran unas bestias.
En cambio, al otro lado, Inglaterra, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial al principio construyó tanques que uno se llamaba Mathilda. O sea, imagínate que viene Mathilda, no, que viene un Panzer.
Sí.
No, el cambio bueno,
acojona
es...
más, acojona
los
más.
Tanques claro, se suelen nombrar, ¿no? Detrás de algún general o algo así.
Sí,
¿verdad? O
alguna historia. Sí, por sí. ejemplo, Sherman, los americanos sabían Sherman. El Lee, por generales.
Los rusos
¿no?
tenían el famoso tanque, el T-54.
Eso es.
T-34 y T-54 tenían una serie allá. Bueno, los rusos los fabricaban más en serie porque se los cargaban como moscas. Claro, yo creo que detrás
Estados
precisamente...
Unidos, dio muchos tanques sí, a Rusia.
Los Sherman eran bastante, además, operativos, eran ágiles, lo que pasa que no tenían...
La potencia de fuego no era
eso es, una
igual.
Potencia de fuego muy efectiva.
La ingeniería alemana, este mito que hay ¿no? sobre los cabezas cuadradas, de que piensan exageradamente en términos muy matemáticos siempre y siempre crean unas máquinas muy buenas, pues en este caso era totalmente cierto. Uh-huh. Estos Panzer eran muy maniobrables a pesar de que tenían un blindaje muy bueno y tenían unos cañones de un calibre muy grande, lo que les hacía bastante pesados y aún así conseguían
incluso
que una agilidad tremenda, ¿no? Tenían una superioridad técnica, tecnológica muy buena. Uh-huh. De hecho, yo creo que nos querías hablar tú hoy de un as, ya para situarnos un poco en la época,
sí,
¿no?
Eso, sí.
Porque si nos ponemos a mirar película de tanques, tampoco hay tantas y la gran mayoría están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, que fue un poco la eclosión de este tipo de armas.
Yo echo de menos muchas de la Primera Guerra Mundial, no sé por qué, no con, le pueden
es que
sacar mucho
más
jugo,
que nada un experimento, igual que experimentaron con la aviación, aquellos biplanos y triplanos. Uh-huh.
Pero
y
hay muchas películas de aviación, por
de aviación,
ejemplo,
efectivamente.
El Barón Rojo,
todo el
tal
mundo
y cual.
Conoce al Barón Rojo, ¿no? Todo el mundo lo conoce.
Von
Riefenstein.
Siempre ha habido personajes a lo largo de la historia pues que han dado halo de leyenda, bueno, con sus luces y sus sombras. Y siempre ha habido ases de la aviación, ases de la infantería. Yo recuerdo también Odie Cara de Niño Murphy, también un personaje que fue actor.
Sí, sí, Odie Murphy, que fue Odie condecorado Murphy. Con lo máxima condecoración de los Estados Unidos.
Que medía unos 60, pero sí, que sí. era un fiera el tío. Uh-huh. O sea, algún día también podemos hablar de él. Bueno, pues
un poco moñas,
sí,
¿no?
Un poco moñas, pero el tío los tenía bien puestos porque
luego,
se metía...
alguna película suya era como siempre atormentado, sí. ¿no? Bueno,
con esa cara de niño.
Un poco al Al-Lad.
Sí, eso es.
Bueno, el caso es que siempre nos ha dado la historia este tipo de ases. Y, por supuesto, lo tenemos también en el mundo de los tanques, de los Panzer, en este caso de los Tiger, que es Michael Wittmann, con W, pero bueno,
sin H,
lo pronunciamos como con B, ¿no? Es alemán.
Eso es.
Michael Wittmann. Este hombre pues es un auténtico as, es la auténtica leyenda de los aficionados, los que les interesen un poco estos temas. Es el número uno, ¿no? Dicen que era muy respetado, una especie de Rommel, ¿no? Zorro del desierto, que siempre fue respetado.
Balón rojo, ¿no? De los tanques, por
de balón,
ejemplo.
Balón rojo de los tanques. Decían que era un gran estratega, se ganó el respeto de sus enemigos y bueno, pues como leyenda también tuvo un triste final, ¿no? Sufrió una emboscada cerca de Villers-Bocage en Francia, en la Normandía, en Francia.
Bueno, triste o heroico, ¿no? Era esperable, ¿no?
Sí, era esperable. Al final hacían unas acciones realmente valientes, suicidas en algunos casos, pero con mucha cabeza. Tenía una gran técnica.
Tiene récord de tanques destruidos por él solo. O sea, él solo enfrentado con cuántos tanques británicos, tú creo que traes la información.
Sí, aquí tengo información. Hay mucha leyenda también en torno a eso, pero en un solo día, pues bueno, se cepilló pues un montón. Decían que en más de 15 vehículos en una mañana, 4 tanques Sherman en apenas media ahora, bueno, una serie de datos realmente terribles. Luego os leeré unas líneas que tengo aquí, quiero seleccionar porque he traído mucho material, pero bueno, sí, yo pude ver además, bueno, una de estas leyendas, respirar aquel Bocage francés, aquel Bocage normando, en el que se desarrollaron todo este tipo de batallas. Y un poco, pues poniéndome en aquel momento, pude pues ponerme en aquel lugar de cómo fue aquella emboscada y cómo los unos dicen canadienses, otros dicen británicos, cómo lo rodearon finalmente y lo mataron. Realmente, bueno, para cuando se lo cargaron, pues ya se había cepillado pues eso, un auténtico récord,
14 ¿no? carros de combate, 15 vehículos de transporte, 2 cañones anticarro en 15 minutos antes de morir.
Sí,
y se le atribuye 141 carros de combate destruidos y 132 cañones anticarro.
Qué vaya.
Fíjate, tengo aquí una de los momentos que es narrado por los propios incluso británicos, ¿no? Dicen lo siguiente: a la hora del té, en la entrada del pueblo, tranquilamente charlaban los soldados británicos al mando de sus vehículos, algunos con el motor en marcha, pero todos parados. De pronto el mismísimo infierno apareció en forma de un enorme y solitario Tiger. Era Whitman. Había llegado. Bobby Wolf, también otra leyenda, ¿no? Hombre de confianza de Michael Whitman, comienza a desatar la locura. Con su MG-34 lanza un sinfín de balas. Muchos soldados huyen corriendo como pueden. Les ha pillado por sorpresa. Wolf destruye un semioruga que Whitman vuelca bloqueando la salida de Villers Bocas. Así nadie puede salir. Wolf sigue a lo suyo, sin dejar de disparar. Los soldados que han huido no pueden salir de sus escondites. Llueven balas sin cesar. Tres tanques británicos son destruidos. El tigre comienza a escupir fuego. A su paso, Whitman deja hierros retorcidos y el rugir del tigre que resuena por toda la ciudad. El artillero frontal, Sturman Gunther, hace de las suyas mientras Whitman dirige la operación con gritos desgarradores. Ya son 15 vehículos y dos cañones antitanque, más otros tres tanques los que han destrozado Whitman y sus hombres. Su tigre es conocido ese día por el número 222.
El varón negro le apodaban.
Hay que decir que ¿por qué digo el número de los tanques? Porque tenía una flota de tanques y solía cambiar de vehículos. No siempre utilizaba el mismo tanque.
Si no sería objetivo fijo, ¿no?
Efectivamente, solían ir una escuadrilla, pero siempre iban estos hombres de confianza, los míticos Bobby Wolf, Sturman Gunther Jonas, etcétera, que por cierto todos murieron aquel fatídico día. Y fueron, bueno, la leyenda, ¿no? No se les descubrió hasta los años 80 sus cuerpos.
Es que en Normandía curioso. Como que taparon todo y luego a los años 80 empezaron otra vez a meter máquinas y empezaron a salir tanques y de
sí,
todo.
Sí, efectivamente. Y todavía hay, por descubrir. Y bueno, y tuve en el cementerio de La Cambe, pues tuve la curiosidad, ¿no?, de ver su tumba y de ver la de otros también soldados. Y bueno, pues el que quiera saber más, lo escribí todo esto en un par de capítulos que se llama Crónicas Normandas, en el capítulo 17 y capítulo 18, lo podéis encontrar en mi blog que se llama El Cine de Marco.
Muy bien.
Pues para sí, el que tenga curiosidad, ¿no? Porque la verdad que es curioso, ¿no?
Sí. Mira, en el 22 se celebraría su aniversario, su 101 años. Por casualidad, sin más.
Un tipo muy condecorado.
¿Por qué es El Cine de Marco?
Pues porque Marco era un seudónimo que tenía yo cuando escribía en Diario de Noticias, entonces ahí se quedó y
no, que me llama la atención.
Y Marco más, como una Marco hacia una ventana del mundo cinematográfico, no sé, quedaba un poco así. La verdad que le cogí cariño a ese seudónimo y al final ya se sabe quién es el que está detrás, o sea que tampoco ya hay mucho secreto.
Siguiendo un pelín con esto que estoy leyendo aquí ahora en internet, ganó la Cruz de Oro, o sea, la Cruz de Hierro de primera clase en el frente ruso. O sea, este tío estuvo en el frente de Grecia, en el frente oriental, en Normandía, o sea que no es un tío que...
Sí, así es. Estuvo en diferentes contiendas. Falleció con el tanque, creo que fue el número 107, no recuerdo ahora. Ya lo busqué, ya lo miraré, pero no recuerdo. No, el 007, fíjate, curiosidad. El 007 fue el tanque con el que...
El tanque de James Bond.
Con el que pereció, por cierto, hay una foto de la torreta destruida.
Ah, estoy viendo que era SS el tío también.
Sí, sí, era de las Waffen SS.
Era SS, sí, siempre vestido de negro, por eso le llamaban el varón de negro. Es curioso, sí.
Yo miro un poco la personalidad de todos estos ases, tanto el Barón Rojo como el Barón Negro, como muchísimos más de ellos. Y aparte de que, claro, el régimen de cada uno de ellos en cada época y en su bando, los intentaban ensalzar por encima de todo como forma de guerra propagandística. Esto se reflejaba muy bien en Enemigo a las Puertas, por ejemplo, con los francotiradores. Tenemos que hacer un programa de francotiradores, sí, es cierto.
Mira, apuntamos. También entraría Stalingrado ahí, ¿verdad?
Sí, vale.
Y bueno, pues todos estos, si algo tenían en común, era que eran un poco los Cristiano Ronaldo y Messi del momento, ¿no? Ellos, había muchos, estudiando un poco las personalidades de estos,
sí.
Eran muy engreídos, eran muy chulitos, muy...
De alta alcurnia casi todos,
sí,
también.
Sí, muchos provenían de la media nobleza, ¿no? Y de la alta nobleza también, de toda esta estirpe prusiana, ¿no? De rancias...
abolengo, sí.
Sí, de rancio abolengo militar desde el principio de los tiempos. Y ellos, muchos, se lo tomaban como si fuera un deporte la guerra, en verdad, ¿no? Llevaban a gala el marcar sus presas, cuántas habían conseguido, tenían piques entre ellos. Pues yo llevo 20, pues yo no sé cuántos, pues yo... Y tenían todos una personalidad bastante, en ese sentido, bastante.
Hay cierta, además, controversia en torno a su final, porque al igual que el Balón Rojo, no se sabe muy bien si fueron canadienses, australianos.
Aquí pone canadiense, aquí pone, yo creo que fueron, porque en esa época ahí
pero
justo.
Pero también hay cierta controversia porque dicen que pudo deberse también la su situación final fatídica a diferentes averías en el propio tanque, incluso se habla de posibles gasolina, ¿no? explosiones internas, que tampoco era. Bueno, pues bastante era bastante frecuente, ¿no? Las averías y
falta
demás.
De gasolina también era muy habitual.
Que hablaremos luego de los violentos de Kelly, que sabes se habla mucho de eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
La figura del mecánico, ¿no? Como una persona muy
importante.
Sí, porque
importante. Era, dentro de la tripulación de tanques había, tenía que haber tenía que haber mecánicos,
artillero, mecánico, piloto. Bueno.
Uh-huh. Yo lo que he pensado siempre. Ahí lo que tiene que ser terrible es cuando en el rancho esto infecto que tenían, que les daban latas de estas de supervivencia, qué comida muy energética y muy fácil de llevar ahí. Pues las alubias, ¿no? Y dices, ostras, a ver, tú estás ahí encerrado con cuatro tíos más y...
Al final es camaradería.
Y ese día, sí, camaradería los cojones. Ese día te has tenido fabada asturiana, ahí en la lática, y dices, bueno, y no puedes salir del tanque, porque igual estás en medio de un fregado allá inmenso y...
En el casco, ¿no?
Madre mía, terrible, terrible.
Así es, así es. Bueno, y las condiciones infrahumanas, que ya hablaremos en otro programa de los submarinos, porque
también
aquello era terrible.
Yo les veo mucha similitud, son dos entornos claustrofóbicos totalmente cerrados, donde apenas hay espacio para moverse. En uno corres el riesgo cierto de ahogarte, ¿no? El riesgo no son las explosiones, sino el ahogamiento, y en el otro no es el agua, sino el fuego, ¿no? El quedarte atrapado allí dentro en esos armatostes, en estos auténticos ataúdes de metal.
También en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el fuego a los pilotos, ¿no? El quemar, el quemarte en medio de la batalla, ¿no? Porque eran aviones muy fácil que ardían y tal y cual, también era un pánico.
Hay un as también de la aviación poco conocido, que además el otro día leía sobre él, que decían que era una persona que tenía amputadas las piernas y era el terror de muchos alemanes, era un británico, no recuerdo el nombre, pero el tío debía ser un figura, ¿no? Pilotando.
Entramos en materia.
Sí, vamos.
Son las 6 y 17, porque si no se nos va a ir.
Ya hemos ambientado, ¿no? Un poquillo ahí el tema, yo creo que ya nos podemos lanzar.
Igual hablo yo de la primera película de tanques.
Ala, venga.
Es que yo creo que este ambiente que hemos hecho, ya casi hemos visualizado, ¿no? Al tío fuera de la cabina, el hombre tigre y elefante, que le llamaban también, dando gritos en alemán, cuidado.
¡Actor!
No hay muchas películas de tanques.
No.
Hay muchas películas bélicas donde aparecen tanques o donde hay una escena donde se ve una batalla de tanques, pero películas dedicadas a tanques...
Muy pocas.
Poquísimas. A la mente se me vienen dos nada más. Ahora mismo, que una sería La Bestia de la Guerra y otra sería la muy reciente Corazones de Acero o Fury en el idioma original.
Yo
no tengo confundir
otra.
Corazones de Acero con la también muy buena Corazones de Hierro.
Exactamente.
De Michael J. Fox.
Eso es.
Donde por una vez
del
también
Vietnam,
no me dio asco.
De Vietnam, ¿no? Esa es la de Vietnam.
Esa
es muy buena.
Vietnam,
con Sean Penn.
Es muy buena.
Con Sean Penn, sí.
Otro día películas del Vietnam.
Sí, señor.
Otro día.
Sí, señor. Hay muchas, ¿eh? Y hoy igual sorteamos también otra película. Hay un acertante que se ha llevado dos películas.
¿Cómo que
dos?
Menos.
John Nieve es que ese tío nadie se atreve con él.
Es un figura, sí.
Entonces nadie le tose. Se
ni
ha
tú,
llevado.
Ni tú hoy.
Eso es, yo como le tosa. Bueno. Vamos a empezar con la primera de tanques.
Venga, arranca.
Sáhara.
Sáhara, la de Bogart.
La de Bogart. Luego hicieron una remake malísimo.
En los 90, James Belushi. James Belushi, el hermano que no cantaba.
Eso
de los
es.
Belushi.
Pero esta es del año 43.
El hermano drogadicto.
Bueno, el otro.
El otro sano.
Esta película, propaganda pura y dura, sobre la guerra del desierto. La película está rodada en el año 43 y nos narra pues como un pelotón, no es un pelotón, es un tanque que va recogiendo a gente en el desierto.
Sí, ha habido una batalla y están desperdigados por ahí los restos del ejército británico.
Incluso italiano y alemán, o sea, hay de todo.
Sí, sí, hay también un aviador alemán que se ha estrellado por ahí. Y entonces este tanque pues intenta volver a sus líneas y en el camino, por la gente que se va encontrando...
Los van rescatando,
los van recogiendo, ¿no? Es el coche escoba ahí de la corrida.
Hay un soldado francés, luego hay uno de las colonias francesas, también un negro así grande. Y la verdad que la película... Bogart siempre actúa bien. Bogart hace de capitán del...
Bogart, ¿sabes lo que decía una de sus mujeres? Dijo que Bogart era el mayor mentiroso que había conocido.
Sí, la primera mujer, creo.
Era tan mentiroso que... Y mentía también, decía que mentía muy bien. Y decía que mentía también que le había convencido a ella de que era guapo.
Su atractivo, ¿no?
Su atractivo, sí. Es un tío siempre, pues eso, pantalón hasta encima de la tripa.
Es canijo, feo...
Ah, pero por su físico lo cogían como mafioso, ¿eh?
Pero tenía ese halo de
sí, enamorar
nostalgia,
a la
cámara, ¿no? ¿No? Nostálgico.
Casablanca es puro odio.
Sí, melancólico es la palabra, pero mezclado con el alcohol siempre, ¿eh?
Sí, eso es. Película buena de Zoltán Korda.
Pero no has dicho de qué va. Van recogiendo gente.
Ah, bueno, perdón.
Están
sí.
en medio del desierto.
Y se topan con una columna alemana. Entonces,
llegan al oasis.
No, antes han topado con una columna alemana y luego van al oasis.
¿Pero de qué año has dicho que esa película?
Del 43.
Pues fíjate,
blanco y negro.
Es curioso que sí. El 43.
En plena Segunda Guerra Mundial.
Eso es. Era propaganda pura y dura. Entonces, llegan a un oasis que se supone que es donde el único que hay a no sé cuántos kilómetros que hay agua. Entonces, llegan y hay poquica agua. Y se forma una batalla, no voy a decir nada más. De...
Sí, llegan también los alemanes en busca de ese agua, que es el único sitio donde puede encontrarse no sé cuántos kilómetros a la redonda, y están desesperados. Llegan 500 alemanes allá, armados hasta arriba, el Afrika Korps, esta de fuerza Rommel. De élite temible, legendaria ya, ¿no? Al mando del no menos legendario mariscal Rommel.
Rommel.
Había que hacer un monográfico de eso.
Hay buenas pelis de Rommel, también, sí, algunas. Sí, sí.
Y un militar muy respetado también por sus enemigos.
Sí, sí.
La de James Mason, ¿no?
No tenía ese halo siniestro tampoco de los nazis. Este provenía de la aristocracia.
Era prusiano.
Prusiana. Venía de una tradición militar menos politizada, más guerrera, ¿no? Por así decirlo. Y no tenía ese halo de ensañamiento que tenía el resto de...
Respeto al enemigo, pues otra
y
filosofía.
Y sobre todo,
¿no?
Respeto al enorme estratega que era este tío, que si perdió, pues fue simplemente porque se quedó sin gasolina.
Sin suministros.
Sí, Montgomery luchó contra Montgomery, pero Montgomery fue más listo, que tenía más...
Montgomery era el general inglés. Que le hacía frente, debía ser un zote. Yo sí, todo lo que
era malo.
Torpe como el solo, lo que pasa que bueno...
Lo que pasa pues que tenía mucho
una
más...
maquinaria de guerra. Que eso le iban suministrando sin cesar
y tenía bigote,
y ganó por agotamiento del enemigo.
Eso es, sí señor. Bogar, muy bien. Sáhara,
como decimos en el 90 y pico,
no me acuerdo, sí.
James Belushi pues protagonizó un remake en color de esta película.
Malísima.
Lo que en la película de Bogart, pese a ser propaganda, pues tenía su cierto estudio psicológico.
95.
¿No? La relación de los personajes, como la angustia que sentía, ¿no? Cómo se iba acercando el enemigo, el sentirse allí cercados. De Belushi es acción pura y dura. Dijeron, vamos a hacer un exploitation de estos. De
película australiana, la de Belushi.
Para venta rápida, consumo rápido y directa al videoclub.
Era de televisión, estaba hecha para televisión, la de James Belushi. Vamos con más películas sobre tanques.
Venga, ¿cuál
qué os parece?
Hablar?
Venga.
Bueno, pues hablando de una de que hace igual un guiño también al hombre que hablábamos de negro, es precisamente La batalla de las Ardenas.
Ah.
Yo creo que es una película bastante bastante interesante, con muy buenos actores, porque muy ahí buenos. Está el gran Robert Shaw, que bueno, lo hace yo creo que de maravilla.
Muy buena, ¿no? Muy buena película, haciendo eso es de lo que dices tú, de un Whitman, ¿no? Por ejemplo.
Eso es, sí, puede ser tranquilamente pues un cierto paralelismo con lo que pueda ser, pero yo creo que está por llegar, ¿no? Una película que hablara de este as de los tanques.
Sí, mira, en esta película está Henry Fonda, Robert Ryan, Robert Shaw, Dana Andrew también, que hace un pequeño papel, y luego tenemos a Charles Bronson y a Telly Savalas.
No, es un buen reparto, una película bastante dinámica que ha envejecido bien.
Sí, la vi el otro día y la verdad que lo que no me gusta a mí de estas películas es poner tanques que no son de la época.
Sí, bueno, eso era lo típico de los años 60.
Sí,
¿no?
Parece ser que eso pasa bastantes veces.
Sí, es como,
es que
no
los
sé, pues,
americanos
invéntalo.
No suelen destacar, ¿no? por su rigor histórico precisamente, vamos.
Es. Dos nominaciones a Globo de Oro, además tuvo.
Tenéis hablas y la banda sonora. Luego, vamos a poner una banda sonora.
Sí.
Vamos a poner.
El momento álgido de la película cuando cantan, hay que ponerle en situación al oyente. Robert Shaw es el general, creo que es.
Sí,
o, bueno,
es
coronel,
sí.
Es un...
De las tropas acorazadas, ¿no? En la batalla de las Ardenas.
Las tropas acorazadas están...
Las Ardenas fue una contraofensiva alemana cuando ya los americanos pensaban que tenían vía libre hasta Alemania.
Llegaban
que
a Berlín en Navidad.
Y en Bélgica, pues...
Y el régimen nazi todavía saca sus últimas fuerzas en una contraofensiva...
Quería tomar Amberes.
Brutal.
Entonces,
¿no? Y saca sus reservas de tanques a...
Y con la moral
los aliados.
Totalmente mellada, muy baja, pues en un momento de la película que están... Pues muy bajos de moral.
No,
y...
es que no se fían. El ayudante de Robert Shaw no se fía de que, porque son todos muy jóvenes.
Son chavales. Y ahí pues estamos viendo ya el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hacia el final, pues son todos chavales. Y es el momento cuando los chavales toman, dan un paso adelante y comienzan a cantar el himno verdadero, himno de los panzers alemanes, uh-huh, que es el que vamos a escuchar.
Aquí tenemos la escena, todos bueno, ahí en fila, cantando, sí, ¿no? Animando al general de que se fíe de ellos, ¿no?
Pues estamos hablando de un lenguaje muy de la época, un himno, para nada hay que comentar que no es un himno que hable de nada del nazismo, uh-huh, sino que es un himno pues bastante pueril en su letra, ¿no? Uh-huh. Pues de arenga, ¿no? Más que todo es un himno de arenga, de ánimo hacia los compañeros. Bueno, pues
como la... el de tu blusa y tu bandera.
Exactamente. Sí,
pues mira,
que ya no arenga nada.
Tengo aquí la traducción ya. Brevemente, puedo decir algunas líneas. Sí. Lo que cantan significa: si hay tormenta o nieve, o si el sol brilla entre nosotros, el día caliente resplandece o la noche es helada. Polvo hay en nuestros rostros, pero feliz es nuestro corazón como el rugido de nuestros tanques en medio de la tormenta. Bueno, y continúa, ¿no? Continuamente hasta que al final dicen algo así como que: y si tenemos que morir, que sea en nuestro tanque de acero, ¿no?
Que vais a palmar todos.
Sí, sí. Y los pobres pues palmaban, ¿no? Como chinches.
Claro, es que este
tipo de arengas típicas de las guerras, ¿no?
Sí, sí.
O sea, como militares sería muy bueno, pero como escritores de letras...
Hombre, fue un ataque suicida, más o menos. Les dijeron, tenemos 50 horas de gasolina. Entonces, a 50 horas tenemos que conseguir llegar a Amberes. Si nos llega a Amberes, lo máximo posible.
Eso es.
Y, pues,
y ahí resistir, a partir de resistir.
Y entonces es cuando Patton llega con su ejército y salva a Bastón. Estuve yo también en la zona de las Ardenas viendo bastantes tanques, viendo... Hay zonas muy guapas que todavía están conservadas.
Un lugar que me gustaría, que me queda pendiente, Bastón. Me gustaría mucho ir a Bastón.
Bastón, estuve en Malmedy también, que hubo una masacre ahí de soldados alemanes que se pusieron uniformes americanos. La verdad que...
En Avranches, en Normandía, la plaza de Patton está dorado allá, y ahí hay un Sherman. Y
eso que Patton no desembarcó en Normandía.
No. Y hay un Sherman allí y, bueno, pues sacas fotografías, la gente que te ve que eres un turista, pues te hace así la señal de la victoria, ¿no?
Bueno,
seguimos con más películas.
Yo desembarco en Normandía, ¿eh?
¿Tú desembarcaste?
Sí. Con el juego Medal of Honor.
Ah, ya.
Yo desembarco en Normandía.
El Alien de Assault, qué bueno. Bueno, ¿de cuál queréis hablar ahora?
Vamos con más películas. Venga, venga,
yo si queréis hablo de La Bestia de la Guerra.
Venga, vamos.
Nos salimos de la Segunda Guerra Mundial.
Muy bien, esta no la he visto yo. Vamos a comentar.
¿No la has visto? No. Es de Kevin Reynolds. Kevin Reynolds, ¿te sonará? Es el director este tan amigo de Kevin Costner, que rodaron juntos la de...
¿La del agua?
¿Eh?
¿La del agua?
Waterworld. Empezaron a rodarla. Rodaron la de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones.
¿Waterworld?
Rodaron varias. No, a ver, a mí no me parece un mal director.
A mí la película Waterworld me pareció malísima. Y luego te voy a decir de los carteros del
estaba
futuro.
Estaba muy inflada.
Oh.
No, pero esa la culpa solo de Kevin Costner, ¿eh? Ahí ya se había peleado con Kevin Reynolds.
Yo me hice cartero por eso, ¿eh? Sinceramente.
Kevin Reynolds... una historia ahí de amor, ¿no? También muy empalagosa.
Sí. No, Kevin Reynolds no es nada mal director. Uh-huh. Bueno. En esta película nos cuenta... Esta sí que es una película dedicada exclusivamente a un tanque. Uh-huh. Nos cuenta la historia de... Nos ambienta en Afganistán en el año 81, cuando los rusos llevaban allí nada más que un año intentando dominar a todos estos señores de la guerra que andaban pululando por ahí, exactamente igual que ahora. Uh-huh. Y bueno, ahí había de todo. Había desde los talibanes estos ultrarreligiosos hasta distintas tribus que iban cada uno a su bola, y estaban los rusos aquí intentando meterlos en vereda y llevarlos por el buen camino que manda el partido.
El, ¿no?, Vietnam, ¿no?, de rusos se les denominaba, ¿no?
Sí, murieron 50 y pico mil rusos y tuvieron un desastre ya tremendo. Sigue siendo el Vietnam de todo el que vaya.
Pero será por las amapolas, ¿no?
Sí, exacto.
Los británicos también sufrieron allí muchísimas derrotas. Mm. Históricamente, todos los imperios.
Una zona
que había
muy montañosa, ¿no? Muy difícil de conquistar, ¿no?
Sí, y gente sobre todo muy belicosa.
Ajá. Hablamos de las amapolas, para que no lo sepa, por el tema de la droga.
El opio, ¿no? Sí, el cultivo de opio es el...
Y también raíz de heroína futura también.
La economía,
también,
¿no? Mantiene la economía de allá. Bueno, pues esto es un grupo de cuatro tanques que entran a sangre y fuego en un poblado afgano. Lo arrasan completamente y después de arrasarlo mientras están retirando, uno de estos tanques se pierde. Se pierde con sus 5 tripulantes. Uh-huh. Uno es el comandante del carro este de combate. Es un veterano de un montón de guerras. En un momento dado, él comenta que con 8 años ya combatió en Stalingrado.
Joder. ¿Eh?
Y ahora está allí al mando de este tanque en el que tiene 4 hombres a su mando. Uno es un intérprete afgano. Otros dos son dos garrulos que no piensan por su cuenta, son dos, pues eso, dos militares puro 100%, ¿no? Dos soldados que están allí para obedecer y no para pensar, y punto pelota, no se cuestionan nada.
De escuela, ¿no? Totalmente.
Y luego hay un cuarto integrante, que este es un poco la nota discordante, ¿no? Toma nota de todas las infracciones que cometen sus compañeros, incluido el comandante del carro. Intenta mantener cierta moral dentro de las barbaridades que cometen allí. Cuando entran en el pueblo, pues ametrallan a las cabras, tiran granadas dentro de las casas para reventar a la gente, derriban el minarete de la mezquita, bueno, hacen
barbaridades, ¿no?
Todos los chandríos que pueden. Y, bueno, pues este hombre, este cuarto integrante, tiene su cierta moral, tiene estudios, al contrario que los otros, que son una panda de garrulos. Uh-huh. Este es un universitario, estudió filosofía e intenta entender a los afganos a través del intérprete que está con ellos, ¿no? Le pide que le explique un poco las costumbres de los afganos, que le explique algunas cosas de su lengua. Intenta empatizar, ¿no? Ponerse un poco en el lugar del otro, a pesar de que es un soldado y también dispara y mata cuando tiene que matar. Por ejemplo, tenemos una escena ahí preparada. Donde el intérprete afgano le explica las normas de honor que siguen en su país. Vamos a escucharlas.
Recibe el nombre de Pashtunwali. Es el código de honor.
Pashtunwali. ¿Mm?
Hay 3 obligaciones. Primera, milmastia, hospitalidad.
Milmastia.
Segunda, badal, venganza.
Badal.
Y tercera, Nanahuate, la obligación de dar refugio a los que lo soliciten.
¿A todos?
A todos.
¿Incluso al enemigo?
A todos.
¿Y si mato a tu hermano? Y tú vienes en busca de badal, venganza. Y yo te pido a Nanahuani.
Me vería obligado a darte comida, ropa y a protegerte.
Eso es increíblemente civilizado.
Doblajes de los 80.
Uf. Bueno, no se fía, el comandante no se fía para nada del intérprete, lo tiene entre ceja y ceja y está intentando librarse de él a la menor oportunidad. Este tanque, en la retirada, se separa del resto del grupo, se pierde y se mete en un valle que solo tiene una entrada y una salida. Ajá. Los afganos que vienen por allí, los del pueblo, buscando venganzas, hay una docena de ellos detrás del tanque y toda la película es una larga persecución. A ver, estos personajes del tanque los hemos visto ya muchísimas veces, ¿no? Están, por un lado, lo que son los veteranos que están de vuelta de todo, que están ya curados de espanto, que han cometido tantas barbaridades que ya se han vuelto insensibles. Y luego está un poco el conejillo, ¿no? El que llega nuevo y dice, ¡oh, qué brutos sois! ¿Pero cómo podéis hacer esto? Lo hemos visto en Platoon, en Corazones de Acero, lo hemos visto pues prácticamente en todas las... también en la que hemos comentado antes, Corazones de Hierro, también ocurre. Hay uno nuevo en el pelotón, ¿no? Que dice, pero ¿cómo puedes cometer estas barbaridades? ¿Por qué? Porque todavía no ha salido del mundo civilizado para entrar en el mundo de la guerra.
No ve con ojos de guerra.
No ha entrado del todo, ¿no? Y bueno, esto es un poco el papel que tiene este hombre. Los afganos van persiguiendo al tanque, lo van intentando acorralar, y los del tanque, que saben que les persiguen, les van tendiendo trampas a los afganos, les van dejando trampas en las que, bueno, a veces caen, a veces las esquivan, y es todo un tire y afloja, una cacería para intentar atrapar a la bestia en la guerra, que es este tanque. El comandante es un auténtico psicópata, lo único que le interesa es salvar al tanque, le importa 3 narices matar a todos los afganos que pille por el camino, que muera su tripulación, que muera el que sea, él tiene que salvar el tanque, y es lo que vamos a poder oír en el siguiente corte.
Llamaré para que vengan a bombardear el tanque.
Nadie destruirá mi tanque. Vuelvan al tanque.
¿Por qué?
Porque se lo ordeno yo.
Volvemos a casa, señor.
Sí. En el tanque.
¿Por qué no podemos volver en este maldito helicóptero?
Porque son soldados de tanque.
Sí, pero están bloqueados en este lugar. Este valle solo tiene una salida.
Para salir tienen que volver por donde han venido.
Pues saldremos por donde hemos venido.
Maldito sea.
Bueno, no he explicado el contexto de esta, escena.
Parecen heavies, ¿eh? De los 80.
Chaval. Jim Hackman, ¿no?
Sí. Se han encontrado...
Eso mismo estaba pensando.
Los del tanque les han encontrado un helicóptero ruso, les ha encontrado en el camino y ha bajado a recogerlos. Llevamos de aquí porque no tenéis salida. Tenéis que volver otra vez por donde habéis venido, donde os están esperando los afganos. Uh-huh. Entonces los tripulantes del tanque están encantados, felices, porque van a escapar de una muerte cierta. Y el comandante le dice... De eso nada, chavales. Aquí adentro y venga.
Oye, Cachán, esta película has dicho que es del 88.
Es del 88 la película.
88. Y esta es que creo recordarla haberla visto en VHS. Empieza con una escena muy bruta, pisando a un tío.
Sí, sí. Ejecutan a un cuando entran en el poblado, hay tres o cuatro que intentan resistirse a ellos, consiguen destruir uno de los tanques rusos y en venganza a uno de ellos, a los que han atrapado, lo ponen debajo de una oruga y lo aplastan con la oruga.
Por cierto, aparece
tiene un par de escénicas.
Steven Bauer aparece. Steven Bauer, que es Manny en El precio del poder, que realmente se llama Esteban Echeverría, que es de origen cubano, Steven Bauer, y que es el que aparece también en Breaking Bad, hace de mafioso, no recuerdo ahora cómo le llaman. El famoso elixir que le dan, Zafiro Azul, ¿recuerdas? El Zafiro Azul.
¿No sale también en...?
Me miras, pero yo Breaking Bad no la he visto.
Vale, pues me callo.
Bueno, mira quién más sale ahí abajo. Kabir Bedi. ¿Quién es Kabir Bedi?
Kabir Bedi
es Sandokan.
Y Stephen Baldwin.
Sandokan haciendo de afgano, lógicamente. No va a hacer de ruso.
Un afgano barbudo.
Otro Baldwin.
Y uno de los Baldwin, el más joven, el Stephen Baldwin, que salía en la serie aquella de jóvenes jinetes, ¿os acordáis?
Ah, oh, sí, sí, verdad, sí,
que era
verdad.
Del Pony Express.
Carteros también.
Bueno, yo esta película a mí me gustó, habla del tanque T-55 soviético, que es la bestia de la guerra, ¿no? Es el objetivo que todos quieren cazar, unos salvar y otros cazar. Es protagonista.
He visto todo lo de Steven Bauer, que no recuerdo esta película, pero he visto ahora que sale Steven Bauer y digo, lo he mencionado porque yo lo vi en el Floridita, que es un sitio que está en Vine, en un barrio de Los Ángeles. Yo lo vi en el Floridita, que es un lugar de salsa, de bailes y tal.
Pues tiene nombre de puteche.
Y lo vi totalmente cocido, ciego, raso, con dos tías, sí, el Stephen Bauer, que realmente se llama Esteban Echeverría, que es cubano y habla perfectamente castellano. Sí.
Bueno, yo esta película la recomiendo.
¿Este no es de Ensalados por la Campana?
No, recuerdo.
Es que se parece a...
Este es Manny, el del precio del poder, el de Scarface.
Ah, sí, vale, sí,
el
sí.
El compañero
sí.
De Al Pacino.
Sí. Bueno, pues ¿con qué película queréis seguir ahora?
Hombre, si queréis vamos con...
Yo me gustaría que Pendergast hablara de Tobruk. Vamos. Una anécdota
sí, de Tobruk. Lo que habíamos dicho antes de Tobruk. Nada, que cuando hablamos antes del rigor de los... A la hora de hacer estas películas, de que no siguen un poco y que utilizan tanques que no son de la época... Precisamente en Tobruk hay unas tropas alemanas que están defendiendo unos depósitos de combustible y entonces se ve ahí un M41, que es un bulldog, un Walker Bulldog en aquel entonces, y el bulldog se empezó a hacer en 1951. Claro que ya acaba la Segunda Guerra Mundial y veo que es una cosa que se suele usar bastante. Pero
esto tiene
embargo,
pinta de desechos del ejército que lo compran al peso y venga, para trezo, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Sin embargo, la de Fury, que es la que voy a hablar un momentico, si me dejáis, esta de Corazones de Acero, que ya hemos hablado, pero voy a ser muy breve. Decir
no, hablaremos,
que
hablaremos.
En este caso sí que se han utilizado los tanques de verdad. De hecho, el único... sabéis que sale un Tiger, el C-31, el Tiger es realmente uno de verdad y además es funcional.
Pues será la primera vez.
Y es la primera vez que se utiliza en un cine este Tiger, y la primera vez que se utiliza un Tiger que es funcional. El M4, el Fury, el que usan ellos, sí que se habilitó un poco, pero no funcionaba así como funcionaba el Tiger.
Pues el Tigre realmente aparece en la película de Kelly Heroes, Los violentos de Kelly, que hablaremos también. Aparece un tigre que no es un tigre, como un tigre uno que no lo es, ¿no? Que está camuflado también, pues el típico tanque.
O sea, que no es de mejillones.
De los años 60.
Esto de Tosa Barbieira o...
Bueno, pues en esta película de Fury, que ya hemos dicho que es del año 2014, ahora os contaré un poco una anécdota de su estreno. O sea, bueno, ya sabéis que se estrenó en octubre de 2014 y en noviembre de 2014 pasó la debacle esta que pasó en Sony. que hubo ese hackeo tremendo.
Bueno, ahí no se sabe si realmente tú estás hablando del intento, se supone, del boicot que le hicieron los coreanos, el gobierno coreano a Sony por la película esta.
No, más que eso, lo que pasó. La de Corea del Sur. No, en este caso fue cuando se salieron 5 películas de Sony recién estrenadas y algunas que no se habían estrenado y se pusieron en las redes sociales, de los peer-to-peer. Pues esto, bueno, fue un debacle para esta película porque a los 3-4 semanas de haberse estrenado se presentó en estas redes sociales y hubo un 1,2 millones de descargas y esto fue, pues, la verdad que bastante brutal para la película. Bueno, los personajes de esta película es un poco lo que comentabas antes tú, Kachan. Tenemos al War Daddy, que es este Brad Pitt, que es el veterano de... Bueno, de hecho, todos son veteranos. Los 4 son veteranos porque vienen de la Guerra de África.
Sí, de África, sí.
Él lo dice en un momento. Tenemos por ahí el tráiler, que si lo escuchamos, él dice, ¿no? Dice, he matado alemanes en África y ahora estoy matando alemanes en Alemania, ¿no?
Empezamos matando tal, sí.
Vamos a escuchar, aunque...
Vamos.
Tillero sentado ahí. Ahora te tengo a ti. Empecé esta guerra matando alemanes en África. Ahora los mato en Alemania. Yo le prometí a mi equipo que los mantendría vivos. ¿Por qué estás aquí? O él te mata a ti, o tú a él. Necesito que actúes.
¡No puedo hacerlo!
¡Sí puedes! Lo que ha pasado ahí es el pan de cada día. No intimes con nadie.
¿Ves esta de aquí? Es la línea del corazón. Esta línea indica que vas a tener un gran amor en tu vida.
Aseguren el cruce. Si estas tropas les rebasan, estamos perdidos. Dependemos de ustedes.
Nuestro equipo ha durado tanto, gracias a él.
¿Sabéis lo que nos espera?
¡Ya vienen!
¿Cuántos?
300 hombres.
El tanque está roto.
Nunca hemos huido. ¿Por qué ahora? Protegeré ese cruce.
¿Pero qué hace?
Es mi hogar.
Me quedo con usted.
¡Fríelos! ¡Fuego!
Tengo miedo.
Yo también tengo miedo.
¡Seguimos luchando! ¡Seguimos luchando! ¡Vamos!
Americanada total.
Es tremendo. Es que estaba escuchando el trailer, me estaba riendo yo solo, porque es que se nota mogollón que está hecho por los americanos. Como para ir creciendo la música. Sí. Pom, 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 y esa música así de fondo.
Tengo miedo, Dios mío.
Además, es la gran maldición de los trailers. Es que te están destripando la película entera, pero por completo. Sí. Sí.
Hombre, película para lucimiento personal de
bueno, Brad Pitt también me gusta
Pitt,
como actúa,
que lo hace bien, pero es una película para su lucimiento. Muy entretenida, con un final que no vamos a desvelar, pero muy inverosímil.
Muy entretenida, vamos a ver. Yo la dividiría en dos partes. Tiene la parte buena y la parte de hostia, patriótica, que habéis hecho, ¿no? O sea, ¿dónde, en qué berenjena los habéis metido?
Y luego tiene mucha vena religiosa y moralina, si os dais cuenta, muchísimo, bueno, sí, meten muchísimo a Dios de por medio, el final incluso.
Oye, y nos gustó
escenas bélicas guapísimas.
Sí, las escenas son buenas. Sí, y nos gustó si a LeBouf. Yo soy un tío que le tengo personalmente manía.
Paquete,
yo
también paquete,
le
tengo un paquete. Pero, es el Jorge Lorenzo del cine, sí,
vale,
sí, sin
pero
duda.
Chicos, en esta película hay que reconocer que lo hace bien.
Lo hace bien.
Y también
los planos.
¿Quién es LeBouf? El chavalito.
El hijo de Indiana Jones. Sí. En Indiana Jones 4, en la de...
Sí, la que no existe, la cuarta parte que no existe.
Luego no la reconoce como tal, no existe como película. Y también sale John...
También sale en Transformers.
Sale Shane, no. Shane de
Shane,
Walking
sale
Dead.
Sale Shane de Walking
Buen
Dead.
Buen actor, ¿eh?
Sí, sí. Que yo también
hizo esta
miniserie
de gángsters, ¿cómo se llama? Mob City, y también lo hacía muy bien. Yo creo que es un actor en alza.
Me parece buen actor a mí.
Y... Hijo de Clint Eastwood, ¿sale? Scott de Eastwood.
Sí,
también sale. También
que muere.
También hace... Sí, aquí mueren muchos. Oh. Bueno, indicar nada, al principio de la película, pues los veteranos quieren aleccionar un poco al nuevo y hay una escena
al final,
precisamente...
Si tu culo no lo salvas, caemos todos, ¿entiendes?
Hay una escena precisamente con un oficial de la SS. Entonces, tener en cuenta que esta está ambientada en 1945, abril de 1945, ya queda un mes para que termine la guerra. Uh-huh. Ya se han destapado los campos de concentración nazi. Uh-huh. Ya saben los americanos qué es lo que han estado haciendo precisamente los de la SS. Uh-huh. Y entonces hay una escena
con... Pero no llega a desvelarse del todo por qué Brad Pitt tiene ese odio especial. No se llega a decir en ningún momento, no se llega a explicitar por qué tiene ese odio especial a los de las SS. Nos podemos imaginar.
Sí, sí, yo pienso que cualquier historia, soldado teorías, tendrá odio,
pero,
¿no? A
las cuidado, SS. No, pero él lo tiene sí, muy
cuidado porque lo lleva muy tapado. Estamos aquí aventurándonos y habla perfectamente alemán. Lo dejo caer. O sea que había muchos soldados también, ¿no? Había muchos soldados también americanos que procedían de Alemania.
Incluso cuando Hitler étnico, pidió gente, no. Pues Hitler pidió que el pueblo alemán tiene que unirse, muchos alemanes emigraron, muchos alemanes con descendientes, americanos con descendientes sí. alemanes emigraron
fueron
a luchar, la cruzada
y,
contra
y hubo en Estados Unidos campos de concentración de alemanes estadounidenses que
de japoneses sobre todo.
Silenciado
sí,
también,
de japoneses. Sí, de japoneses también. Sí.
La película Conspiración del Silencio. Por ejemplo, que sale ahí Busco a Comar. No,
hubo un estudio muy reciente sobre el origen étnico de los norteamericanos, no, de los estadounidenses. Uh-huh. Y te estoy hablando de que lo vi yo hará 3 o 4 meses, no es más viejo. Y la gran mayoría, casi un 60%, eran de origen, no de origen anglo, como podemos pensar, uh-huh, sino de origen germano.
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, para terminar, por mi parte, la película esta tiene un...
Un segundico, por ejemplo, en Hermanos de Sangre hay una... una escena de que uno le dice, eres alemán, no sé qué, le dice, si soy de Eugene, no sé cuántos, pues yo soy de al lado.
Sí.
¿Cómo has venido aquí? Y le explica justamente pues eso, la arenga que hizo Hitler, y entonces mi familia, pues, emigramos a Estados Unidos, a Alemania para luchar contra esto.
Bueno, la parte que más me gusta de la película es quizás la parte central, cuando están en ese pueblo que conocen a dos chicas.
Horrible.
Es lo que no te gusta a ti. A mí particularmente es lo que...
No me gusta y te voy a explicar por qué.
A ver.
Bueno, esta película empieza muy bien hasta la mitad de más o menos del metraje, ¿no? Nos muestra la guerra, la crueldad, todo este tipo de temas.
Pero en vez de soldados son matones, ¿no? Los del tanque son como matones,
sí,
¿no?
Sí, que es un militar más que un asesino.
En ocasiones son demasiado duros, o sea, demasiado chuletas.
Sí, demasiado, ¿no?
Demasiado.
Llegan a un pueblo y dicen, bueno, pues aquí a cambio de un par de huevos te puedes tirar a la que quieras, ¿no? Claro.
Huevos de gallina.
Huevos de gallina.
Sí. No solo a cambio de los huevos de gallina, ¿no? Sino que, claro, las tienen acojonadas. Dices, joder, es que sí.
Pero es la guerra.
Un huevo, como si me da un palillo, ¿no? Al final tienes que transigir porque tienen el fusco, ¿no? Los que van armados son ellos. Claro, allí, a ver, se establece una mini historia romántica de amor que no se la cree ni Cristo, o sea... Que una mujer se enamore de su violador en 5 minutos, yo eso no tiene ni medio pase.
Pero cuéntame una historia rara, mal contada, que es lo del caballo. Yo es que eso del caballo...
Yo tampoco entendí muy bien.
¿No? Pero yo no me centraba en la historia de amor que se produce entre la chica y el chico. Yo me centraba en la
eso
situación...
Eso es una excusa, eso es un magu...
Pero la situación que se produce, la situación que se produce mientras están ellos dos...
No, magufi, no, un deus ex machina, ¿no? ¿Cómo se llama esto?
Sí, sí, sí.
Cuando están ellos dos comiendo,
para intentar explicar el progreso que luego va a tener este chaval, la evolución...
El máquina.
Que va a tener él, ¿no? Psicológica. Pero muy mal hecho.
Ya, pero no,
perdona,
pero
que te he cortado.
No lo ha hecho él, la gente pendergas.
Primero eso, pero lo segundo es que yo quisiera decir que ellos... ¿No os dais cuenta cuando ellos están comiendo, cenando? La relación que se establece ahí es como muy cordial. Es como un momento de paz que tenemos en toda esa barbaridad que hemos visto. Tenemos ese momento como de relajación, en el que él toca y
hombre,
se rompe cuando llegan los compañeros.
Eso te iba a decir.
Pero cuando llegan los compañeros, esa dualidad que se produce...
Que vienen de violar.
Eso
claro,
es.
Y quieren seguir igual. Y a mí esa dualidad que se produce en ese momento es lo que me gusta de esa escena. No el tema ni de la historia del caballo, ni de cómo se enamora y eso, porque también es verdad, realmente está un poco cogido con pinzas. Pero el cómo hemos tenido un momento muy, muy, muy de tensión. Hemos pasado un momento, la verdad, que bastante relajado. No parece ni que sea la misma película. Y luego llegan los compañeros y te vuelves a la realidad. Eso es lo que a mí me chocó.
Hombre,
y lo que me gustó de la escena.
Estar comiendo con Brad Pitt con esa cara que tiene al lado, no creo que sea muy relajado, ¿eh? O sea...
Y luego, cagadón tremendo de la que podía haber sido una muy buena película de tanques, con ese final que se sacan de la manga.
No, al final es muy inverosible.
Americano total.
Yo
dicen, somos americanos y tenemos que meter la fantasmada aquí como sea y hacer el Rambo 7, tenemos que meter aquí una escena de Rambo.
Sí.
Eso es imperdonable.
Un Royal Rumble, imperdonable. Todos contra todos.
en Sahara, que la hemos comentado antes, uh-huh. tenía un porqué y tenía un desarrollo muy bueno y, uh-huh. y jolín, todo era lógico, racional
sí.
y bueno, o sea, todo te llevaba a eso, ¿no? Sí. Tenía que ser así.
La batalla con el tigre
y punto
es lo mejor,
pelota.
¿Eh? Sí. La batalla con sí. el tigre.
En cambio aquí en Corazones de Acero, o sea, artificial, metido con calzador, sin pies ni cabeza, muy 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 malo. Y luego otra cosa que a mí me supo a cuerno quemado, las balas trazadoras, que parece que están disparando rayos láser. En
ya
son
como verdes, ¿no? Como...
Sí. sí, lo hacen para distinguir los disparos de unos y otros. De a cada uno le dan un colórico, ¿no? Solo falta Darth Vader por ahí con el, pues bueno, licencias artísticas que se toman. Que
bueno,
muy mal,
menos 10. Vamos a darle unos vidilla porque quedan todavía.
Sí, pues, vale. Oye,
voy a hablar yo una miniserie de televisión rusa.
Tienes un minuto porque wow. los violentos de Kelly hay que darle.
Venga,
tiempo.
Vale, sí. Pues mira, esta no dura un minuto, dura 487 minutos.
¿Y te la has cascado?
Y me la he cascado entera.
Oh,
ya no es tan mini.
Ya no es mini, pero con todo tanques de verdad. O sea, uh-huh. todo. O sea, vamos a hablar, la película es justo después del Stalingrado.
¿Cómo se llama, perdón?
La batalla de Berlín, Liberación.
Muy bien, pues que me la apunto.
Una película rusa, me la he visto en versión original. Ahora mismo te puedo dar un diálogo de ruso tremendo.
Das vidania, tovarich.
Eso es. la película es justo, empieza con la batalla de Kursk, que es una batalla que hubo de carros alemanes contra rusos casi cuerpo a cuerpo. O sea, hubo un choque
sí,
de ahí de,
fue brutal,
de
sí.
tanques, por eso la he elegido, porque ahí hubo... Y nos narra cómo el ejército alemán se va retirando paulatinamente hasta llegar a Berlín y la batalla de Berlín, ¿no? Pues durante 2 o 3 años creo que es. Muy buenos actores, muy buena película. La verdad que dura mucho, pero tiene ritmo. Tiene ritmo, tiene bastante de... Pues la película es del año 69, ¿no? Pues tiene de mucho de esa época, pues muchos generales hablando, comidas de generales hablando filosóficamente. Lo que hemos hablado antes aquí, de los soldados, por ejemplo, los soldados rusos fueron violaron a media Alemania, o sea,
sí.
Hicieron barbaridades.
Sí,
aquí es, no, es aquí son súper cordiales con los
la
alemanes.
Media no, porque eran heteros.
Eso es. Aquí eran súper cordiales con las alemanas, o sea, era propaganda también rusa sí, de años 70, ¿no? Y tampoco toca, por ejemplo, a los polacos, los tratan muy bien, cuando luego se supo que en Katyn hubo la bolsa esta de polacos que mataron mogollón.
Sí.
Pero una película muy digna, y desconocida. No es película, es miniserie, pero...
Muy bien.
Pero recomendable. La batalla de Berlín, la liberación.
Nos apuntamos.
Eso es. Vamos con más. Venga, que quedan
Lo violento de Kelly,
minutos.
Que es la película que nos provocó el
pues
venir
sí,
hoy a hablar
aquí. Yo
creo
que Los violentos de Kelly es nuestra preferida y merece un monográfico.
Sí,
hay
señor.
Que decirlo.
Sí, señor.
Sí.
Merece pues, un monográfico.
Pues no sé. Si lo destripamos ahora, no habrá mucho monográfico. A ver, el argumento es muy sencillo. El reparto espectacular.
Es un western de la Segunda Guerra Mundial.
Sí. Además, un western de estos, ya cuando
simpático,
se había pasado la época dorada del western y empezó a ser más paródico, ¿no? Porque hay mucho humor, mucha socarronería por debajo.
Años 70 es la película.
Y habla y es una película anti... Vamos, de antihéroes, ¿no? Los héroes de Kelly...
Sí, son todos unos golfos.
Son unos golfos, van al negocio y es lo que nos plasma. Nada, cero de patriotismo, ¿eh? Patriotismo cero en esta película.
Sí, aquí lo que predomina es un poco en plan Terence Hill y Bud Spencer, pero bueno, más serio,
mucho
¿no?
mejor, sí.
Pero bueno, un poco el golferío es el
llevarse un trozo del pastel de un pueblo que en el que hay un banco y, uh-huh. y vamos, y entonces
sí, deciden en el fragor aquí de las batallas, en este desmadre que hay, que nadie se
vamos a por la pasta,
que nadie se puede fijar en vigilar el banco, dice, bueno, pues nosotros tenemos los medios para ir al banco y llevarnos la pasta.
Un poco espagueti western,
nos han armado,
más que western,
sí. Nos han armado, nos han dado esto, lo otro, lo demás allá, pues vamos allí y lo cogemos. Entonces Clint Eastwood es el que organiza todo esto y va...
Kelly, Clint Eastwood es Kelly.
Eso es. Va liando pues a la gente que necesita. ¿Qué pasa? Lía primero lía a Donald Sutherland, a Telly Savalas, el reparto está muy bien.
Sí.
Donald Sutherland aquí está muy bien. Un actor que
aúlla, ¿no? Hace, ¿no? El
personaje
perro,
carismático.
Perro, ¿no? Se llama perro.
Por excelencia, en el que precisamente es el que lleva el tanque, ¿no? Llevar un tanque y, bueno, también se aparece por ahí un tigre.
Un tanque con un altavoz,
con un altavoz
música.
Que pone música cuando entra en acción.
Banco está protegido por 3 tanques tigre, alemanes, muy temibles. Entonces tienen que llevar cierta potencia de fuego. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta de que cada vez van necesitando más gente, más medios, más material.
Necesitamos infantería.
Luego, como ya lo sabe un grupo de gente bastante grande, pues se va corriendo la voz, este se lo dice al otro, el otro a su primo, el otro a su amigo de la división de al lado.
A todos final... los generales creen que lo hacen por heroísmo. Pero
claro, al final acaban arrastrando un montón de gente que van al pueblo este a robar el banco.
Hacen puentes.
Y va tantísima gente que al final es un ejército completo, ¿no? Y los generales dicen, ¿dónde van estos locos? Ahí va, pero se han roto las líneas alemanas, si están aquí avanzando, si van a ganar la guerra yo solo.
16 millones de 16 millones de dólares en ligotes de oro.
Luego hay un personaje muy carismático que le llaman el Buscavidas, que es el que aconseja, que tiene la clave de la película, porque en un momento dado, cuando no saben qué hacer con ese tigre defendiendo el banco, él se le ocurre que está herido, además, dice el Buscavidas, les dice a estos, a los protagonistas, son Clint Eastwood, Donald Sutherland y Telly Savalas, les dice, negocien con el alemán. Y es lo que hacen, negociar con el alemán, ¿no?
Música de Lalo Schifrin, muy buena también.
Buenísima. También. Sí, sí. La canción final, además, muy hippie.
Sí, muy setentas. Sí,
muy buena.
Sí. Que no pega, realmente, ¿eh? No pega.
Sí,
pero bueno.
No, o sea, no pega... Pero pega, pero quiero decir.
Cuando te vas con la pasta, pega.
Eso es. Es un poco como lo que hacía, lo comentamos también el otro día, lo que hacía de las películas de Sergio Leone, de la banda sonora.
Morricone
hacía mucho eso. Cogía instrumentos que no tenían nada que ver en principio con la ambientación de la película, del tema que iba a tratar, y conseguía que encajara, ¿no? Sonidos totalmente discordantes, metía timbales, lo mezclaba con el triángulo, luego con la armónica, luego con la púa, el arpa de boca, con mil instrumentos que no pegaban absolutamente nada y hacía que congeniaran y creaban unas bandas sonoras impresionantes.
Lo crean un ambiente muy bueno porque se ve que hay de diferentes nacionalidades, hay uno que además que es como marroquí con un gorrito, ¿verdad?
Sí,
que
va uno de los Sutherland. Es como
el ejército de Pancho Villa, totalmente.
Luego otro que le llaman cowboy, luego está el buscavidas este que tiene de todo y vende de todo. Luego está el alemán, al final es una película de guerra que está por encima de la guerra, ¿no?
Mucho ritmo.
Y luego todos tienen un enemigo común, que son los oficiales, ¿no? Siempre están a los oficiales por ahí incordiándoles y tal, siempre intentando pensar cómo les van a dar esquinazo, cómo les van a robar suministros, cómo les van a hacer la puñeta. Más que los alemanes, el enemigo son los oficiales, ¿no?
Y luego un momento álgido de la película cuando tanto Clint Eastwood como Donald Sutherland y Telly Savalas se dirigen calle arriba.
Eso es, como western total. Los tres
cómico
ahí con...
incluso, hacia el alemán, ¿no?
Mira que os gusta esto.
Es muy buena
esta película. Oye, quedan tres minuticos y tenemos un DVD por ahí.
Cuatro, sí.
Digo, para que no se quede John Nieve sin su otro DVD, porque ya ha cogido carrerilla.
Te vamos a vetar, John Nieve, porque hay llamadas aquí. No,
lo que acabo de ver, Apocalipsis Now.
Sí. Vamos a sortear esta semana.
¿Qué pasa? ¿No teníamos ninguna de tanques, no?
No, la gente pendeja se ha hurgado y ha traído pues
venga, una de helicópteros.
Hombre, esta, mira, viene una barca, ¿no? Aceptamos tanque como barca acuática, ¿no?
Laurence Fishburne, muy joven, ¿no?
Sí, eso es, sí. Pues eso, John Nieves ha llevado las dos películas.
Las dos de
la anterior de Carpenter y la de los vampiros, que el otro día se...
Vampiros y fantasmas de Marte.
Eso es. Bueno, la respuesta, ¿cuál era la de vampiros? ¿Carníbales?
No me acuerdo
de
la pregunta.
¿Puede ser Carníbales?
Ah, sí, sí. ¿De qué otra película había participado Carníbales? Sí,
eso era. Es, pues acertado, John Nieve.
¡Hala!
Eso de estar ahí en la guardia de la noche arriba...
Es que allí
pues,
se aburren mucho, claro, hay mujeres, es un tiempo y si de allá haciendo guardia en lo alto del muro, hay mucho tiempo para mirar
internet. La semana que viene vuelve Juego de Tronos, ¿eh?
La semana que viene, cuando estamos aquí hablando, ya habrán emitido el primer capítulo de Juego de Tronos, que se va a emitir... simultáneamente. Es decir, quien quiera aquí en España verlo a las 3 de la mañana del lunes, lo podrá ver.
Yo me estoy viendo la cuarta temporada para refrescar un poquito.
¿Con ganas, Pendergas?
Muchísimas.
Yo también.
Sí, a mí es una
para levantarme a las 3 de la mañana a verlo, no. Pero al día siguiente...
Yo al día siguiente me la veo.
Eso que, bueno, sin spoilear nada, voy a decir que los libros ahora, en esta parte de la historia, entran en una parte bastante coñazo. Yo espero que en la serie lo resuelvan mejor, porque los libros era bastante peñazo esta parte que comienza ahora.
Sí. 2 minutos y medio nos quedan.
Venga, pero ¿qué pregunta vamos a hacer?
Ah, porque no lo sé. ¿Qué película?
Ah, tenemos que hacer pregunta para... Hay una canción de los Rolling, ¿no?
Relacionada con esta película. Que nos digan qué canciones.
¿Sabéis, no?
Sí.
Perfecto. Pues
si la digo, me la llevo.
Haciendo esquí acuático, ¿no?
Haciendo esquí acuático. Y tomas muy guapas de esta película. Que nos diga la canción de los Rolling que sale en esta película, en Apocalipsis Now, se la va a llevar. Gratis. ¿Por qué lo digo yo? ¿Qué pasa?
Exactamente.
Bueno, dos minutos.
Eso porque tienes fiebre, ¿eh?
Eso, sí, estoy con fever el sábado noche. Dos películas, por ejemplo, que podemos así... Tobruk, ¿no? Lo hemos dicho antes...
Sí, Tobruk, una película muy coral, con George Pippard, con Rock Hudson, muy recomendable, donde precisamente se habla de la falta de suministros de, de gasoil.
Sí, es un comando que va a destruir los suministros de
una película
de
combustible que está muy bien.
Además, es un comando integrado por judíos alemanes
sí, eso es.
E ingleses, ¿no?
Efectivamente. Es. Además, en una zona en la que realmente quedan restos de,
sí,
de la
sí,
batalla.
Muchos. Hay una película checa del año 2008 que también se llama Tobruk, que habla de lo mismo. De
es
unos,
en Libia, ¿no? Es en Libia.
Es en Libia. Habla de un grupo de checos que los mandan allá a luchar. Muy, muy recomendable. Una película checa, ¿eh? Del año 2008.
Y luego hay otra película basada en un libro de Sven Hassel, este autor alemán que participó en... Era miembro de un batallón de castigo que lo destinaron a los tanques y sobre todo peleó en el Frente del Este. Tiene un montón de libros muy recomendables. A mí me gusta mucho.
Él estuvo
mucho
en el Frente. Aunque y es polémico de ellos, porque dicen que...
Sí, dicen que puede haber mucha mentira de ahí. Eso es, que igual ni estuvo en aquel batallón de castigo, ni que es todo inventado, pero bueno, ahí está la polémica. La cuestión es que tiene un libro que se titula Los Panzers de la Muerte y hay una versión cinematográfica de
la cantidad de gente que dice que ha estado en campos de concentración o en el,
sí, que luego era
o el 11 de septiembre y cosas de esas que luego no era.
Pero vende libros, curioso.
Exactamente. Medio minuto nos queda. La semana que viene buscaremos, ¿no?
¿De qué hablamos la semana que viene?
¿De qué hablamos?
Ya pensaremos, ¿no? Durante la semana. ¿O?
Hablaremos. Yo la idea que me ha venido es la de la fiebre del sábado noche, por eso que acabas de decir.
Saltaremos, ¿no? Haremos
películas
otra...
de discotecas, ¿quién sabe?
Musicales.
Musicales, no.
No.
Prohibido,
no, por
prohibido
Dios.
Aquí, prohibido, forbidden. Es que
solo está aquí permitido granujas a todo ritmo. El resto...
Nos vamos a ir, amigos. Muchas gracias por estar. Mandárnosnos lo que queráis a salvaje@ebusi.eu, hacer ese busquides y nos vamos con Kane Heat y Going Up to the Country.
Vale, agur.
Chao.
Country, baby, don't you wanna go? I'm going up the country, baby, don't you wanna go?